La Universidad de Guadalajara presenta El espíritu trágico de la novela, con Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Introducción a cargo de Ricardo Sigala, en vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León. Bienvenidos.
Buenas tardes, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde este magnífico recinto del Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, en donde estamos pues esperando el inicio de esta conferencia magistral, El espíritu trágico de la novela, a cargo de Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, y que, bueno, como es costumbre en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, estuvo ofreciendo un curso previo a esta cátedra magistral. El curso previo se llamó Lectores de Ficción y Lectores Ficticios, la lectura como metáfora en la literatura latinoamericana. Y ahora escucharemos esta conferencia magistral, El espíritu trágico de la novela. Yo soy Gabriela Bautista, bienvenidos a esta transmisión. Me acompañan mis compañeros Gilberto Domínguez y también Nacho Espinosa, y estamos muy contentos de poder llevar hasta todos ustedes, a través de Red Radio Universidad de Guadalajara, esta charla con Juan Gabriel Vázquez. Y bueno, como les mencionaba, hubo un curso previo y aquí está con nosotros Fátima Rizo. Ella es egresada de la carrera de Letras de la Universidad de Guadalajara y tuvo la oportunidad de estar en este curso. Fátima, gracias por estas palabras a Radio Universidad. Buenas tardes. Platícanos un poquito, ¿cuál es tu impresión de Juan Gabriel Vázquez como conferenciante y qué te pareció el curso que ofreció?
Hola, Gaby, buenas tardes. Bueno, el curso fue magnífico, fue muy interesante porque pudimos abordar desde la temática del cuento, partiendo de las tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. Juan Gabriel tomó algunas de las tesis de este escritor argentino y la trabajamos, bueno, la trabajó y nos compartió su ponencia por medio de varios cuentos de escritores latinoamericanos, entre ellos Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, bueno, y cerramos el día de hoy con el capítulo 1 y el 20 de Cien Años de Soledad. Bueno, el curso fue prácticamente, bueno, para mí fue una experiencia muy padre porque pues la cátedra nos da oportunidad de tener este tipo de personajes en la cátedra, y pues muy muy agradecida a la universidad y sobre todo a la Cátedra Cortázar, que nos puede ofrecer esta oportunidad.
Fátima, pues que disfrutes de esta conferencia y muchas gracias por tus palabras aquí a Radio Universidad.
Gracias a ti, Gaby. Hasta luego.
Ya están llegando aquí al Paraninfo y pues escuchemos la voz de Dulce María Zúñiga, coordinadora de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Aquí está.
Acompañan invitados especiales, señoras y señores. Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorga como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar hace ya 18 años. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo continuo sobre la sociedad y la cultura latinoamericana. Esta noche, en nombre de las autoridades del CUCSH, de la UDG, tengo el honor de dar una cordial bienvenida al escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. El doctor Juan Gabriel Vázquez dictará la conferencia magistral El espíritu trágico de la novela, y la semblanza de este conferencista correrá a cargo del poeta y profesor universitario Ricardo Sigala.
Buenas tardes. Juan Gabriel Vázquez nació a 2.600 metros sobre el nivel del mar, Bogotá, en el seno de una familia de abogados y lectores, tan abogados que él mismo continuaría la tradición familiar y estudiaría derecho en su ciudad, tan lectores que recuerda haber crecido en un ambiente donde leer novelas era simplemente un placer. Si bien hizo estudios de derecho y al parecer nunca ejerció, su formación asomará con frecuencia en su obra literaria. Por ejemplo, el protagonista de su novela El ruido de las cosas al caer se graduó con una tesis sobre La locura como eximente de responsabilidad penal en Hamlet. Y se le propone, al final de la novela, dirigir otra sobre la venganza como prototipo legal en la Ilíada. No hay memoria de un momento que indique el inicio de la pasión por leer y escribir. Pareciera que siempre estuvieron ahí. A los 8 años publicó su primer cuento en un anuario del colegio. A los 9, su padre le encomendó traducir una biografía de Pelé. Era 1982, el año del Mundial en España. Ya en la universidad, decidió no que quería ser escritor, sino que debía aceptar que siempre lo había sido. Entonces, mientras escribía un libro de cuentos que nunca llegó a publicar, había comprendido que escribir era una forma especial de estar en el mundo. Eran años de aprendizaje. Era la época de sus 2 primeras novelas, por cierto, confinadas por el propio autor a su índex de libros prohibidos, sus novelas no oficiales, Persona y Alina Suplicante. La primera, dice el autor, peca de excesos de forma y de contenido, aunque Moreno Durán la vio con buenos ojos. La segunda intenta el tema del incesto de unos hermanos de la clase alta colombiana, una novela fallida en su afán de aplicar la teoría de la punta del iceberg. Ambas, repito, pertenecen a su prehistoria de escritor, ambas desterradas de las solapas de sus libros y sin autorización para reeditarse. Es probable que Juan Gabriel Vázquez piense en ellas cuando repite, porque lo ha dicho muchas veces, aquella anécdota del alumno de Samuel Johnson, quien le dice: querido amigo, su novela es muy buena y muy original, pero la parte que es buena no es original y la parte original no es buena. Vázquez tenía 23 años. Se empacó las obras completas de William Faulkner y se fue a París. Fue a recorrer cada uno de los espacios de los mitos literarios del siglo XX, a seguir los pasos de Hemingway, Fitzgerald, Stein, Joyce. Se dio a la tarea de verificar si París era en verdad una fiesta, si tiene un límite o no se acaba nunca, si ahí sería muy pobre y muy feliz, o en su defecto, muy pobre y muy infeliz. Ahí terminó su doctorado en letras en la Sorbona. Ahí había seguido el consejo de Vargas Llosa. Un escritor debía dedicarse exclusivamente a la escritura. Al mismo tiempo, estaba siguiendo, quizás sin darse cuenta, el patrón de una figura que después sería tan importante en su vida y obra. Me refiero al polaco que se convertiría en uno de los más grandes exponentes de la literatura inglesa, Joseph Conrad, quien había determinado en su temprana adolescencia de suicida frustrado ser marino sin haber visto nunca el mar, y 20 años más tarde había tomado la trascendente decisión de ser escritor inglés. Juan Gabriel Vázquez había, pues, dejado el mundo de las leyes para convertirse en un hombre de letras. Había movido su brújula del Ecuador hacia el norte. Había descendido de los 2.600 metros de Bogotá a los 30 de París y más tarde a los 300 de la Aderna belga, en donde escribiría su primer libro importante, Los amantes de todos los santos. Un libro problemático, dice él, pero de iniciación. Alguien dijo que se trataba del libro europeo de un escritor colombiano. Sus historias suceden en Bélgica y en Francia, no en América Latina. Esa suma de rupturas, de vínculos prohibidos, de obsesiones, esa presencia constante de la soledad, no cumplía con las expectativas que el lector europeo tenía de un escritor de este lado del océano. Además, era una colección de cuentos, ese género que, si bien tantas glorias ha dado a nuestra literatura, ha sido muy maltratado por las políticas del mercado actual. Al optar por no escribir sobre Colombia, Vázquez estaba acercándose a su creación desde lo otro y le daría la pauta para la realización de sus grandes novelas, en las que descubre que solo se puede escribir desde lo que se desconoce, por más cercano que lo desconocido sea. La trilogía constituida por Los Informantes, 2004, Historia Secreta de Costaguana, 2007, y El Ruido de las Cosas al Caer, 2011, representa una mirada aguda e indagatoria sobre la historia de Colombia. Desde el siglo XIX, que termina con la pérdida del territorio que hoy es Panamá y la migración alemana durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el narcoterrorismo de finales del siglo XX. La novela parte de la necesidad del autor de explicarse a sí mismo en el intento de entender su origen y su contexto. Ante el caos de la historia, de la realidad, la obra de ficción aspira a establecer un orden que, si bien no conforta, por lo menos, ha declarado el autor, ayuda a lidiar en buenos términos con la tragedia, la desgracia o la simple ansiedad. Con Los Informantes, Vázquez comienza a sorprender a los lectores y a la crítica. Primero, por ese afán de escribir sobre lo que se desconoce. En este caso, las migraciones de alemanes a Colombia durante la Segunda Guerra Mundial. Un tema del que casi no se hablaba. Las listas negras y los campos de concentración a los que fueron sometidos ciudadanos de los países del Eje. En particular, alemanes acusados de nazifilia. La novela se construye de manera por demás interesante. Gabriel Santoro publica un libro producto de sus conversaciones con Sara Guterman, bajo el título Una vida en el exilio. El padre del autor publica una crítica feroz que lo lleva a continuar su investigación hasta generar un nuevo libro, Los Informantes. Entonces se crea una ilusión quijotesca. Estamos leyendo un libro que los propios personajes han leído e incluso discuten, como una puesta en abismo, una caja china. Leemos la novela Los Informantes de Juan Gabriel Vázquez, que incluye una novela titulada Los Informantes de Gabriel Santoro, que a su vez contiene otra llamada Una vida en el exilio del mismo Santoro. Un elegante e ingenioso juego de espejos. Esta estructura auguraba la próxima novela de Juan Gabriel Vázquez. En 2003 había recibido el encargo de escribir una breve biografía de Joseph Conrad. Un año más tarde estaría terminada y publicada. Pero en el proceso de investigación había identificado claramente una novela. Una novela que nadie había visto, o que por lo menos a nadie se le había ocurrido escribir. Así lo dice él. Así que se embarcó con la aventura de escribir Historia Secreta de Costaguana. Costaguana es el país imaginario en donde se desarrolla la más importante novela de Conrad, Nostromo. Lo que hace Vázquez es intentar conciliar la imaginación literaria con la historia de su país anterior a la apertura del Canal de Panamá. La novela, histórica y mítica a la vez, desarrolla dos historias: la vida de Conrad y la de los Altamirano, padre e hijo, liberales activistas colombianos. El hijo, a la muerte de su padre, viaja a Londres y le cuenta la historia de este periodo histórico a Conrad, quien la usurpa para escribir su más reconocida novela. En un célebre ensayo de Borges se lee: el hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, cómo ha de modificar el futuro. Me atrevo a decir que después de esta novela, los lectores no podremos leer de la misma forma a Conrad, y que esto es una muestra de lo que el propio Vázquez ha dado en llamar el arte de la distorsión. El año pasado, el nombre de Juan Gabriel Vázquez se convirtió en una presencia permanente en los medios literarios del mundo de habla hispana. Había ganado el premio Alfaguara de novela y el estruendo de esas campañas publicitarias sonaban tanto como el sonoro nombre de su novela, El ruido de las cosas al caer. El ruido al que se refiere la novela es el de un avión que se desploma. Un ruido siempre inminente, nunca escuchado y que sin embargo está ahí. Se trata del ruido de las tragedias públicas y el silencio de las tragedias privadas. El estruendo mudo del que habló César Vallejo. Cae un avión y se derrumba la vida de la gente de la calle, que son como los hipopótamos escapados del zoológico de Pablo Escobar tras su muerte. Una persecución de criaturas inocentes por parte de un sistema desalmado. Caen los aviones, las vidas, las certezas, la alegría, se derrumba la familia, la sexualidad. Asistimos al ámbito del miedo, no a las cifras ni a las imágenes de los diarios y noticieros, no a los archivos o a las hemerotecas. Asistimos al miedo que nos deja solos en el mundo, un miedo que, como todo sentimiento realmente profundo, no es espectacular. El ruido de las cosas al caer concilia en perfecta armonía una sensibilidad emanada de la experiencia con lo que Juan Gabriel Vázquez llama el método, es decir, la caja de herramientas de la tradición. Hay un claro homenaje a aviadores de la literatura universal, Saint-Exupéry y William Faulkner. La obra se presentó al concurso con el nombre Todos los pilotos muertos. Se perciben además las enseñanzas de Carlos Fuentes, Orhan Pamuk, Naipaul, Cortázar, García Márquez, solo por nombrar a algunos. Vázquez deja de lado los tópicos facilistas que tan mal le han hecho a la literatura, que tanto mal le han hecho a la literatura relacionada con el narco en nuestros países, y ha abierto la caja de herramientas a partir de una buena historia iniciada en la circunstancial e incipiente amistad entre un joven profesor y un expresidiario, y la sugerencia de que todos estamos muertos en el viaje en descenso que habitamos. Las novelas de Juan Gabriel Vázquez son una indagación en el pasado histórico y personal. Buscan recuperar la experiencia del individuo frente a la historia. Se concentran en el fatigoso ejercicio de la memoria. Hasta hoy, Colombia ha sido su centro geográfico. Son recurrentes los encuentros casuales que influyen determinantemente en las vidas de sus personajes. Llaman la atención las relaciones entre padres e hijos, la sucesión de rupturas y reconciliaciones en los informantes, el Telémaco José Altamirano en busca del padre en Historia Secreta de Costaguana, Maya la Verde descubriendo el pasado de su padre y la complicidad de su madre en El ruido de las cosas al caer. Destaca el tema del traidor, aunque sin héroe, y especialmente destaca la vulnerabilidad de los hombres. Es este un asunto fundamental. Hay un pasaje memorable en su más reciente novela sobre la ilusión en que vivimos al pensar que lo que nos pasa es consecuencia de nuestras decisiones. Finalmente, es necesario referirnos, aunque sea brevemente, a El arte de la distorsión, un volumen de 17 ensayos que da la pauta al autor para saldar un asunto pendiente con el medio literario: la dificultad para encontrar interlocutores entre los colegas con el fin de reflexionar sobre el oficio de escribir, pues es complicado ser artista sin ser crítico. El libro abre con una reflexión sobre la ficción y cierra con otra sobre el ensayo. La ficción, asevera, es el ámbito de la búsqueda de certezas, pero no de certezas morales, que para eso está la religión o la autoayuda, sino de algo mucho más misterioso: la profunda satisfacción que nos dan los mundos cerrados, autónomos y perfectos de las grandes ficciones. Antes, ya lo hemos dicho, se escriben y se leen ficciones como un intento de darle orden al caos del mundo. Por otra parte, el ensayo, dice Vázquez, suele ser el género del que no sabe. Escribimos ensayos para descubrir nuestras propias opiniones, y los mejores ensayos suelen ser intentos desesperados por justificar una insolencia inicial. El libro se detendrá a hablar sobre el lector de ficción como un adicto, de la necesidad de leer de otra forma los clásicos, es decir, del arte de la distorsión. Otra vez se detendrá en Conrad, en el inevitable García Márquez, en Philip Roth, El Quijote, Salman Rushdie, Goethe, Vargas Llosa, Naipaul, Pamuk, Nabokov. Es probable que la obra de Juan Gabriel Vázquez oscile entre la búsqueda de las citadas certezas y la conciencia de nuestra ignorancia, de que la indagación en nuestras insolencias puede revelarnos a nosotros mismos. Para eso es necesario escribir literatura, leer literatura, hablar de literatura. Juan Gabriel Vázquez sabe hacerlo, y a eso ha venido el día de hoy a la Cátedra Julio Cortázar. Bienvenido.
Bien, buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a Ricardo Figala por la introducción informada y generosa, tan informada que creo que o bien tienes muy buenos espías o bien hay demasiada información sobre mí en internet. Gracias a Dulce María Zúñiga por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a García Márquez por haber inventado esto, y gracias a la memoria de Carlos Fuentes, y gracias a las caras familiares que hay aquí, autoridades y amigos. Esto que voy a leer se llama El espíritu trágico de la novela. Las herejías que voy a perpetrar esta noche tienen su origen a comienzos de este año, cuando vi a Carlos Fuentes por última vez, y por eso me parece pertinente contar el hecho en este lugar y esta cátedra, que de alguna manera es una hija suya o no existiría sin su intervención. Ocurrió en Cartagena. El escritor Santiago Gamboa y yo habíamos recibido el delicioso encargo de interrogar a Fuentes sobre un escenario, sobre el escenario de un teatro decimonónico, y fue allí, frente a centenares de letraheridos, donde Gamboa le preguntó a Fuentes cuáles eran las 5 novelas que todo el mundo debía leer. Fuentes levantó su mano derecha y fue estirando uno por uno sus dedos de pitonisa al tiempo que recitaba el siguiente mantra: El Quijote, El Quijote, El Quijote, El Quijote y El Quijote. Al día siguiente tuve una nueva conversación con Fuentes, no pública, sino privada, y no en un escenario, sino en la terraza de un viejo claustro convertido en hotel. La recuerdo con la claridad que toman las últimas conversaciones después, cuando nos hemos dado cuenta de que lo fueron, de que fueron las últimas. Hablábamos de mi próximo viaje a Colombia tras 16 años en el extranjero, de la dificultad de arrastrar nuestra biblioteca cuando cambiamos de país y de vida, de los libros que uno tiene en varios ejemplares y en varias bibliotecas de varios países, y muchas veces en varias ediciones distintas, que ocupan distintas habitaciones de la misma casa, todo con el objeto de no sentir nunca su ausencia, de tenerlo siempre al alcance de la mano. Hablamos de aquellas 5 novelas fundamentales de Fuentes, tal como las había expuesto él, o más bien la elocuencia de sus largos dedos, y él me preguntó entonces, ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son tus 5 novelas? Yo contesté sin medir las consecuencias, en buena parte porque llevaba varios años midiéndolas. Hamlet, 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 Hamlet y Hamlet. Fuentes, que no por nada era uno de los mejores lectores de nuestra lengua, tuvo la decencia de tomarme en serio al mencionar esa obra que no es una novela, y además de hacerlo con una sonrisa. Lo recuerdo muy bien preparándose para subir a su habitación y diciéndome: seguro que tienes una buena razón, pero no se me ocurre. A ver si algún día me la explicas, me dijo Fuentes. Yo no llegué a hacerlo. Carlos Fuentes murió menos de 4 meses después, y esa conversación, la justificación de mis insolencias, no tuvo lugar. Pues bien, hoy quiero explicarles a ustedes lo que no llegué a explicarle a él, y que esta noche nos sirva entonces para recordarlo. Que Don Quijote fundó la novela como la conocemos, que inventó una nueva manera de relacionarnos con el mundo a través de la ficción, es una verdad generalmente aceptada, aunque sea menos unánime de lo que solemos creer nosotros los orgullosos hispanoparlantes. Aceptémosla esta noche, aunque solo sea para partir de allí hacia otros horizontes. La novela, ese aparato complejo, impredecible, infinitamente adaptable que nació con el Renacimiento y desde entonces se ha dedicado a dar testimonio de un mundo donde el hombre está en el centro y los dioses se han ausentado. Se ha precisado siempre que Cervantes, como Colón, ignoró su propio descubrimiento, que murió sin saber en realidad la trascendencia de lo que había hecho. Pero esa circunstancia no pone en entredicho la dramática revolución que encabezaron la vida y aventuras de Alonso Quijano. Kundera nombra a Cervantes fundador de la modernidad. Dice: si es cierto que la ciencia y la filosofía se han olvidado del ser, resulta aún más evidente que con Cervantes se formó un gran arte europeo que no es otra cosa que la investigación de ese ser olvidado. La novela, en el emotivo alegato de Kundera, se convierte entonces en el terreno donde el hombre moderno ha explorado todos los rincones de su conciencia, donde verdaderamente se ha lanzado en pos de la comprensión de su lugar en el mundo. El conocimiento es la única moral de la novela, dice Kundera. Y luego, la novela es la creación de Europa, dice. Sus descubrimientos, aunque se hagan en varios lenguajes, pertenecen a Europa. La secuencia de descubrimientos, no la suma de lo que se ha escrito, es lo que constituye la historia de la novela europea, dice Kundera. Todo esto se lee en El arte de la novela, que es un bellísimo y melancólico libro. La ambigua ética que propone, pero ya sabemos que en la novela toda ética es una poética, marcó mis propias ideas sobre el género durante largo tiempo y en muchos aspectos lo sigue haciendo. Pero siempre sentí una ausencia en su discurso, como un verso faltante en una canción conocida, como un eslabón perdido. Kundera tiene razón cuando identifica lo que él llama la sabiduría de la incertidumbre como el gran descubrimiento cervantino. La novela es desde entonces un universo donde la ambigüedad esencial de la existencia no solo es tolerada, sino reconocida y aceptada e incluso perseguida. El de Don Quijote es un valiente mundo nuevo, en el cual son igualmente válidas dos verdades contradictorias. Desde entonces la novela se ha identificado a rajatabla con una moral de la neutralidad. Ya saben ustedes, el novelista como Dios, como ese Dios de Flaubert, que está en todas partes pero no se le ve en ninguna, o como el otro Dios, el de James Joyce, que se mantiene ausente de su creación, invisible, indiferente, haciéndose las uñas. Nabokov, cuya célebre lectura del Quijote es una de las más inteligentes malinterpretaciones que en el mundo han sido, se tomó el trabajo de ponerle cifras a la neutralidad cervantina y nos regaló este elocuente dato. Al sumar las batallas que pelea Don Quijote, el resultado de la primera parte es 13 ganadas por 7 perdidas, y en la segunda parte 7 ganadas por 13 perdidas. Ustedes que son, como yo, brillantes matemáticos, ya habrán sacado la cuenta definitiva. Don Quijote de la Mancha termina con un empate, 20-20. 20 sobre 20. Cervantes se adelantó 4 siglos a los mejores oftalmólogos. Nabokov se asombró, como deberíamos asombrarnos todos, de que una novela tan caótica y tan desordenada como El Quijote, ese prototipo de los sueltos e hinchados monstruos de Henry James, se las haya arreglado para mantener ese asombroso rigor subterráneo. Solo un ingenuo podría creer que esta simetría es casual o meramente instintiva. Muy al contrario, yo creo que es parte esencial de la ética o la poética de Cervantes. Y aquí es donde comienzan los problemas, o más bien la ausencia de ellos, pues esa terca neutralidad de Cervantes, que podemos leer como una de las grandes invenciones del género, delata al mismo tiempo una férrea voluntad que desentona de manera chirriante con su momento histórico. La voluntad de desterrar de la novela el incómodo espíritu de la tragedia. Quien lo dice con más elocuencia es Eric Auerbach. Su extraordinario libro Mímesis, como es bien sabido, se ocupa casi obsesivamente de la representación de la cotidianidad en la literatura occidental. El capítulo que le dedica al Quijote lo explica con elocuencia y un punto de naivete. Dice: en este libro andamos tras las descripciones literarias de la vida cotidiana en las que ésta aparece expuesta de un modo serio con sus problemas humanos y sociales y hasta con sus complicaciones trágicas. ¿Qué encuentra Auerbach en el Quijote? En la novela de Cervantes, dice, se advierte la ausencia total de una cosa, complicaciones trágicas y consecuencias graves. ¿Qué significa esto?, me pregunto yo. Por una parte, acaso la más importante, significa que la locura de Alonso Quijano es mera locura y no lo lleva a cuestionar absolutamente nada. Sobre todo, no lo hace sentirse responsable de nada. La muerte de Don Quijote no es trágica, es meramente triste. Para Cervantes, todo el mundo tiene razón a su manera. Nadie es condenado en el Quijote. Cervantes y Alonso Quijano son meticulosamente ecuánimes. Y todo esto por una buena razón. Don Quijote, dice Auerbach, es una obra humorística, no trágica. Todo allí tiene intenciones cómicas. Estamos ante el juego del mundo, como tituló Harold Bloom su capítulo sobre Cervantes en el canon occidental. Por supuesto que Cervantes lleva la comedia a lugares de una riqueza humana, una riqueza, digamos, metafísica, nunca antes vista ni después en ningún género literario. El humor del Quijote se hace de ironía. Su complejidad, su carácter diverso, es uno de los grandes descubrimientos del libro. Dice Auerbach, hay en la tónica de esta novela capas que no estamos acostumbrados a encontrar en lo puramente cómico. Y lo dice, como es evidente, con admiración genuina. En otras palabras, no comete la torpeza, cometida tantas veces por grandes lectores, de exigirle al Quijote lo que no es ni quiere ser. Pero eso no impide que se sorprenda al encontrar en el Quijote, cito, muy poca problemática y muy poca tragedia, a pesar de tratarse de una de las obras maestras de una época en la que va adquiriendo forma en Europa lo problemático y lo trágico. Yo comparto esa sorpresa. La primera parte del Quijote se publica en un mundo donde ya existe Hamlet. En ese año de 1605, Shakespeare estaba escribiendo El Rey Lear. Y en el curso del siglo, Corneille y Racine escribirían sus monumentos trágicos, El Cid, Fedra, Berenice. Y aunque uno crea, como creo yo, que esa enorme vindicación de la ironía que hace Cervantes es una de las grandes revoluciones de nuestra conciencia, no puedo evitar preguntarme qué implicaciones tiene el hecho de que nuestra tradición novelística parezca nacer con un destierro voluntario de lo que hasta entonces era una especie de cifra literaria del espíritu europeo, o si se quiere, occidental, la tragedia. Esa extraña y compleja noción de presentar la angustia privada en un escenario público, como la define George Steiner en un libro al que volveré en un rato. Mi perplejidad, me parece, es comprensible o por lo menos excusable. Aceptemos que todo novelista, de hecho todo lector, inventa su propia tradición, una familia de libros a la cual se apega como los huérfanos, un elaborado sistema de afinidades electivas. Esta tradición, esta familia, es absolutamente idiosincrásica, personal e intransferible y tiene poco que ver con las cronologías, las lenguas o las nacionalidades. Y más bien las suele romper todas e ir por libre, desplazándose únicamente sobre el caprichoso criterio del instinto, jugando un juego cuyas reglas son tan impredecibles como las del amor. Aunque los tres hayan nacido en 1899, las tradiciones de Borges, Hemingway y Nabokov son arduamente distintas. Mark Twain, que tan importante es para el autor del Viejo y el Mar, no le dice nada al autor de La Muerte y la Brújula. Chesterton o Kipling, a su vez, son irremediablemente extraños en el mundo del creador de Lolita. Pues bien, las obras de la tradición personal que yo he inventado para mí, las obras de ficción que por misteriosas correspondencias me hablan más claro que las otras, las que han educado con más pertinencia mi sensibilidad y también mi sentido moral, las que con más éxito han logrado que las leyera, como dice Orhan Pamuk, olvidándome de todo lo demás para aumentar mis conocimientos del mundo, para construirme a mí mismo y moldear mi alma, estas obras son las que comparten un ADN que aquí y por primera vez en público llamaré trágico. Desde mis comienzos como lector, cuando uno busca en la ficción literaria lo que evoca el título de Georges Perec, La vida, instrucciones de uso, me he sentido más cerca de Shakespeare que de Cervantes. Desde los tiempos en que comenzamos a establecer con la literatura una relación más sólida y fructífera que la que tenemos con la mayor parte de seres humanos, Lear me ha revelado más que Alonso Quijano y Falstaff más que Sancho Panza. Para la crítica literaria seria y rigurosa, estas preferencias, estas arbitrariedades, son tontas y carecen de sentido. Para el destino personal de un lector y un novelista, de estos caprichos, de estas sinrazones, depende la vida, o por lo menos ese itinerario de la vida que constituyen nuestras lecturas y que es muchas veces la definición más precisa o elocuente, aunque no la más económica, que podemos dar de nosotros mismos. Sea como sea, esa misteriosa afinidad ha determinado que las cimas de mi arbitraria tradición novelística sean las que tienen ese ADN trágico. Lo que comparten entre sí es difícil de definir, pero creo que un lector dedicado reconocerá instintivamente, aunque no sea capaz de identificarlos con palabras, los rasgos comunes que hay entre Madame Bovary y Ana Karenina, o entre Los demonios de Dostoyevsky y Bajo la mirada de Occidente de Joseph Conrad, o entre Mientras agonizo de Faulkner y Bajo el volcán de Malcolm Lowry. En La muerte de la tragedia, un ensayo que hoy en día ha sido olvidado sin remedio por nuestra lengua, George Steiner explora la decadencia de la visión trágica del mundo, pero se ocupa casi únicamente de obras en verso. Dice, la idea de tragedia en prosa es singularmente moderna y para muchos poetas y críticos sigue resultando paradojal. Pero eso, tragedias en prosa, es lo que son para mí las novelas que he mencionado, o así he llegado a pensar en ellas, y hoy los invito a ustedes a hacer lo mismo. Tragedias en prosa. ¿Se trata de una malinterpretación de mi parte, de una lectura interesada que violenta la historia literaria, así como varias reglas sobre los géneros? Es posible. Pero creo que hay unos vínculos secretos entre ciertas novelas y quizás algunos cuentos y una visión del mundo y del ser humano que podríamos llamar trágica. Y creo que estas ficciones forman una constelación que ocurre en un universo donde el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha no es una figura tutelar, sino apenas una mutación genética, un accidente en el camino, una suerte de enabler, la palabra que en inglés designa al habilitador o agente facilitador de un vicio. En este universo paralelo que les propongo considerar heréticamente hoy, Don Quijote permite que existan Flaubert y Tolstoy, pero no los determina. En otras palabras, les propongo imaginar esta noche algo insolente y subversivo, un universo de escándalo en que grandes novelas pueden existir aunque no exista Cervantes, y no podrían existir, en cambio, si no hubiera existido Shakespeare. Para decirlo indirectamente, en sus conferencias sobre arte y literatura dramática, August Wilhelm von Schlegel describe una obra inspirada por una meditación continua y nunca satisfecha sobre el destino humano y la oscura perplejidad de los sucesos de este mundo, y calculada para invocar en la mente de los espectadores una meditación idéntica. Repito las palabras de Schlegel. Una obra inspirada por una meditación continua y nunca satisfecha sobre el destino humano y la oscura perplejidad de los sucesos de este mundo, y calculada para invocar en la mente de los espectadores una meditación idéntica. Tengo para mí que eso es exactamente lo que hace toda gran novela, pero la definición le va como un guante, en particular a ciertos ejemplares. Moby Dick, por ejemplo, o La muerte de Iván Illich. Nunca dejará de maravillarme que Schlegel no estuviera hablando de ninguna novela, sino de la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Lo que ahora quiero, con ayuda de Steiner, es determinar cómo y hasta qué punto ha penetrado el espíritu de la tragedia en la tradición o la familia de novelas en que me he criado. Y luego intentaré volver a los inicios del siglo XVII, a Shakespeare y a Cervantes, para resolver una serie de problemas que previsiblemente me causará mi argumento. Pero para eso será necesario acotar los significados, lo cual se reduce a decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tragedia? O para empezar, ¿de qué no hablamos? En un ensayo de presencias reales, George Steiner lamenta la infrecuencia, rayana en la desaparición, de la tragedia absoluta. Con estas palabras se refiere a esas visiones del arte literario, de Edipo Rey a los monólogos de Beckett, donde el ser humano sufre simplemente por existir, donde su mera existencia es una falta que lo hace víctima de castigos. Cito, la tragedia absoluta proclama axiomáticamente que es mejor no nacer, o en el caso de que esto ya no sea posible, morir joven. El modelo absolutamente trágico de la condición del hombre y de la mujer considera a estos intrusos no deseados de la creación, seres destinados a padecer sufrimientos y frustraciones inmerecidos, incomprensibles y arbitrarios. Ese es el fin de la cita. El ensayo es varias décadas posterior a la muerte de la tragedia, y en él Steiner ha querido refinar o completar el argumento presentado en el otro libro, que es un libro escrito desde el entusiasmo de la juventud. Pero ¿por qué inquieta a Steiner? ¿Por qué debería inquietarnos a nosotros la desaparición de lo que él llama la tragedia absoluta? La respuesta es tristemente sencilla. Porque el nuestro es el siglo del Holocausto. Y el Holocausto, el exterminio sistemático de ciertos hombres por causa exclusiva de su nacimiento, en medio del inventario de dolores que agobian nuestra memoria humana, es el único suceso que ha dado un significado literal a lo que hasta entonces había sido una metáfora. Las víctimas del exterminio nazi proclaman que era mejor no nacer. Durante los años de la solución final fueron intrusos, seres no deseados, destinados a padecer sufrimientos y frustraciones inmerecidos, incomprensibles y arbitrarios. En Edipo Rey exclama Edipo, yo que he resultado nacido de los que no debía. Y el coro le responde, ah, descendencia de mortales, ¿cómo considero que vivís una vida igual a nada? La tragedia absoluta del Holocausto llegó incluso a cuestionar la capacidad misma del lenguaje para dar cuenta del sufrimiento humano. El lenguaje es una estructura lógica que opera dentro de la lógica, y el mal absoluto rompe esas categorías. Y ya lo sabemos, de lo que no se puede hablar es mejor callar. La tragedia absoluta solo existe para Steiner en un puñado de obras. Está en Antígona, En toda la obra de Shakespeare solo está en Timón de Atenas, está en Fedra y Berenice de Racine. Hay otros ejemplos poquísimos que trae Steiner, pero estos me interesan porque los destinos de sus protagonistas representan bien la característica principal de la tragedia absoluta. En ellos, la opción moral es, como diría un matemático, cero o casi igual a cero. El desastre que embarga estas vidas viene de arriba, de un mandato divino, o de adentro, del carácter invencible e inevitable de una pasión ilícita. En los dos casos, los dioses les han jugado a los hombres una mala pasada, y no hay nada, absolutamente nada, que los hombres puedan hacer para evitar el desenlace fatal. Pero hay otra tragedia, en cuyo desenlace interviene un ingrediente humano, demasiado humano. Estos sofisticados edificios narrativos no cuentan, como lo hace la tragedia absoluta, la caída de un hombre destinado a ella. Más bien ponen al hombre frente a sus fallas, pero dándole siempre la opción de dominarlas. Lo ponen en encrucijadas vitales, pero siempre poniendo en sus manos la incómoda libertad de elegir. Hamlet elige. Elige creer al fantasma, elige no matar al rey Claudio, elige fingir la locura, elige matar a quien se esconde tras las telas, y así se va enredando en su destino. Lear elige desterrar de sus afectos a Cordelia, y lo hace con total libertad, aunque tal vez no en pleno uso de sus facultades. Macbeth elige hacer lo que Lady Macbeth le ordena que haga, y luego elige libremente enfrentar con las herramientas de la crueldad y la violencia los efectos de su propia violencia y su propia crueldad. En estas obras, creo yo, Shakespeare llevó al universo rígido de la tragedia un grado de libertad moral que transformó aquellas exploraciones del inevitable sufrimiento humano en exploraciones morales del momento previo al sufrimiento, el momento del error. Y así, como exploraciones morales del error humano y sus consecuencias, les propongo leer todas estas tragedias que no viven en el universo bautizado por Steiner de lo absolutamente trágico. El universo de lo relativamente trágico. Ese universo donde el hombre tiene la opción de salvarse, la tiene incluso repetidamente, y repetidamente elige condenarse. Ese es el universo que me interesa. Pues a partir de allí es posible el nacimiento, aunque tarde tanto tiempo, de las grandes ficciones en prosa del siglo XIX. Si el Quijote tiene a sus herederos más inmediatos en el siglo XVIII, y en particular en un puñado de ingleses, Smollett, Sterne, Fielding, que entendieron sus lecciones mejor que ningún español, no hay en el universo conocido un aparato narrativo que entienda las lecciones de la tragedia isabelina y la tragedia clásica francesa mejor que la gran novela del XIX. Siempre me ha gustado creer que la revolución, o como diría alguien más académico que yo, el cambio de paradigma, tiene lugar en el espacio de mármol de una lápida que nunca existió. En sus Recuerdos de egotismo, un libro publicado póstumamente, Henri Bayle recuerda los años de su juventud italiana. Dice: Shakespeare era el único escritor legible para mí. Y unas líneas debajo de esa confesión encontramos este párrafo caprichoso. Nada amé con pasión en mi vida, sino a Cimarosa, a Mozart y a Shakespeare. En Milán, en 1820, quise poner esto en mi tumba. Pensaba en esta inscripción cada día, convencido de que solo en la tumba tendría tranquilidad. Quería una placa de mármol con la forma de una carta.